100% Radio, un programa informal, fresco y dinámico, en el que compartiremos enseñanzas, mensajes del amor y toda la gracia de Dios que nos ayudarán a relacionarnos mejor con nuestro Padre Celestial. Mario Rubén Serrano te abre las puertas de 100% Radio.
En una charla anterior vimos la importancia de hacer una reforma en la oración, vimos algunas cosas importantes, características que Jesús detalló cuando estaba aquí en la tierra, en los evangelios acerca de la oración, cosas que no debemos hacer cuando oramos. No obstante, en los tiempos que vivimos todavía hay algún tipo de ignorancia con respecto a esto y algunas cosas se siguen practicando. Y también habíamos visto que la oración que nosotros tenemos en este nuevo pacto es diferente en cierto punto y en cierta manera a la que tenían los santos del Antiguo Testamento. Nosotros mencionamos, por ejemplo, que Jacob luchó con el ángel para recibir la bendición. Dice que peleó con el ángel y el ángel tocó su muslo, lo hirió. Sí, le dijo, bueno, basta ya, Jacob, te voy a cambiar el nombre, te voy a bendecir, así me dejas. Y esta es la idea que a veces nosotros tenemos cuando vamos a orar. Estamos pensando que va a ser un tiempo de lucha, donde luchamos contra Dios, donde peleamos con Dios tratando de convencerlo de nuestras necesidades. No obstante, dijimos que hay una gran diferencia entre la oración que se practicaba en el Antiguo Testamento con la oración que ahora tenemos nosotros los hijos de Dios. ¿Por qué? Bueno, aquí vemos que Jacob luchaba con el ángel para arrebatarle la bendición. Y nosotros, dice Efesios 1:3, ya somos bendecidos con toda bendición. Todo lo que necesitamos ya se nos ha dado a través de Cristo Jesús. Entonces, hay una gran diferencia entre luchar por la bendición y apoderarnos o apropiarnos de lo que ya tenemos o lo que ya nos pertenece o lo que ya Dios nos ha dado. Hay una gran diferencia. Es como la diferencia que existe entre comprar la mercadería, los víveres para tu hogar, para tu casa y tenerlos ya en tu alacena o en tu armario o en el lugar donde los guardás, ¿sí? Donde pones y depositas los víveres de tu hogar. Hay una gran diferencia entre ir y comprar. Tenés que viajar, tal vez te quedas cerca o lejos, tenés que subirte a un automóvil, luego tenés que entrar al supermercado o al supermarket o al lugar donde compras la mercadería, ingresás, tenés que mirar los precios, fijarte si hay stock, luego, una vez que estuviste un buen tiempo comprando y demás, vas al lugar donde te cobran, mirar los fondos de tu tarjeta, si tenés dinero en efectivo, en cuántas cuotas vas a pagar. Es todo un proceso que lleva tiempo, lleva atención, lleva trabajo, ¿sí? Lleva trabajo. Y es muy diferente, ¿sí? Que esos víveres ya los tengas en tu alacena. Hay una diferencia, es un ejemplo sencillo que te estoy dando, pero una cosa es tener que ir y comprar y otra cosa es simplemente tener todo ahí a tu alcance y a tu disposición. No tenés que hacer filas, no tenés que perder tiempo, simplemente tenés que hacer un trabajo. Ir hasta tu alacena y buscar ahí lo que estás necesitando. La leche, el agua, los alimentos, lo que sea. Pero están ahí, a tu alcance y a tu disposición. Y esto ocurre también con la bendición. Una cosa es luchar por tener la bendición y otra cosa saber que ya somos bendecidos y debemos apropiarnos por la fe de cada una de estas bendiciones que nos han sido dadas a través de nuestro Señor Jesucristo.
Encontranos en Facebook, Mario Rubén Serrano.
Otro tema que quiero seguir desarrollando con respecto a la oración y que tiene relación con esto, de que ya somos bendecidos con toda bendición y que no tenemos que luchar por esa bendición, sino apropiarnos por la fe, tiene que ver con lo que se conoce como la inoportunidad. ¿Sí? La oración de inoportunidad, esa de insistencia, orando por el mismo tema, por la misma situación que estamos atravesando, y pensar de que tenemos que también ser inoportunos, ¿sí? Insistentes y tratar de convencer a Dios. De ahí es que sale ese pensamiento de que hay que luchar en la oración, de que hay que trabajar mucho. Hay gente que ya se predispone de manera anticipada a que la respuesta de lo que ellos están esperando no va a venir enseguida. Entonces, supongamos que tienen algún problema, una situación X, ¿sí? Se les presenta. Entonces, comienzan a preparar cómo van a resolver esta situación mediante la oración. Entonces, planifican y dicen, bueno, 3 o 2 veces por semana vamos a ayunar por esto, vamos a estar clamando tanto tiempo y vamos a estar así 1 mes y medio buscando, haciendo que los cielos se abran para que podamos recibir esa bendición. Ya la persona inconscientemente está determinando de que la oración, la primera oración que haga, no va a dar resultado, que la oración no va a ser respondida inmediatamente. Ya se está preparando para un futuro, para 1 mes o 2 meses, y así seguir hasta vaya a saber cuándo, hasta convencer a Dios de bendecir su vida o concederle su petición. No tienen en su mente la idea de que Dios pueda responder inmediatamente, de que con una simple oración ya puede venir el milagro, ya puede manifestarse la gloria de Dios. Y como todo esto es por fe, y si nosotros nos preparamos planificando que vamos a tener que orar mucho y dentro de 3 meses vamos a ver, bueno, eso es lo que vamos a demorar en recibir la bendición. Pero si estamos con fe, entendiendo de que simplemente tenemos que apropiarnos de lo que el Señor ya nos dio a través de Jesús, entonces vamos con expectativa de que cosas grandes puedan suceder y de manera inmediata. Dios no tiene límites. Dios puede hacer en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Va a ocurrir lo que llamamos el arrebatamiento. Millones de personas serán arrebatadas en los aires con el Señor, y dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Dios no necesita mucho más que eso para moverse, para hacer su obra. Y mi querido amigo, no limites a Dios. Ten la expectativa de que hoy mismo, ahora mismo, Él puede hacer una obra en tu vida. Hablando de la inoportunidad, algunos podrán decir, ¿y qué hay acerca de la parábola que Jesús dio en Lucas capítulo 11, de los versos 5 al 8? Ahí encontramos la historia del hombre que le rogaba a su amigo que le diera algo de comida para un invitado que había llegado a último momento. Y nos preguntamos, ¿acaso no está enseñando sobre la inoportunidad? Hay otro pasaje, también en Lucas capítulo 11, que utiliza la misma lógica, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver. Pero con respecto a esta parábola, donde viene una persona y le ruega a su amigo que le diera algo para comer, para poder dárselo a su invitado, nos preguntamos, ¿no está enseñando sobre la inoportunidad? ¿No está diciendo que hay que ser inoportunos? Bueno, la respuesta es que no. Porque esta parábola no enseña sobre la inoportunidad en la oración, como tampoco la parábola de la viuda y el juez injusto, donde dice que la viuda iba día tras día, insistía hasta que el juez, que era injusto, le hizo justicia. Estas parábolas no nos hablan sobre la inoportunidad en la oración, ¿sí? Aunque algunos títulos en las Biblias dicen así, recordá que la Biblia no fue escrita con esos títulos. Esos títulos, esos párrafos, esas divisiones, como los capítulos y versículos, se agregaron después. Esta parábola no es una comparación, ¿sí? Es un contraste o una oposición. Aquí el Señor no quiere decir que Él se va a comportar como ese amigo que no quiso cubrir las necesidades del hombre, que tuvo que rogar insistentemente hasta que, bueno, el hombre se rindió. No está diciendo que Jesús representa a esa persona. Justamente está diciendo lo opuesto. Porque en el siguiente versículo Jesús dice, y yo os digo pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Sí? Porque todo aquel que pide, tiene que esperar, tiene que insistir, porque si no, no le voy a dar. No, dice, todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y el que llama, se le abre. Aquí Jesús está diciendo justamente lo opuesto. No es una comparación con él. ¿Sí? Él no es ese amigo que no quiso cubrir las necesidades del hombre y tuvieron que rogarle hasta que se rindió. Jesús es justamente lo opuesto. Esta parábola, ¿sí?, no es una comparación, lo repito, es un contraste. Jesús tampoco es ese juez injusto, o el Padre Celestial tampoco es ese juez injusto, que hay que convencerlo y convencerlo vez tras vez. No, justamente está diciendo lo contrario, que Dios nos escucha, que Dios responde. Entonces, este pasaje que vimos acerca del amigo, ¿sí?, aquí lo que Jesús nos está diciendo es que nosotros ni siquiera podremos imaginar a un amigo, a un verdadero amigo, tratándonos tan rudamente, de tal manera que él o ella nos niegue algo ante una necesidad que estamos pasando, una necesidad genuina. No nos podríamos imaginar que alguien podría ser un buen amigo tratándonos de esa manera. Y aun si pudiéramos imaginarlo, este mal amigo eventualmente nos daría lo que pedimos solo con el fin de deshacerse de nosotros. Pero fíjate que no es comparado con Jesús. Jesús es todo lo contrario. En Lucas capítulo 11, que te mencioné hace un momento, usando esta misma lógica, dice el Señor: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. No podemos ni siquiera imaginarnos a un padre terrenal dándole a su hijo una roca en lugar de un pedazo de pan, o una serpiente en lugar de un pescado, o un escorpión en lugar de un huevo. Si nosotros tratamos a nuestros hijos mejor que esto que acabamos de mencionar, lo que está diciendo aquí es: ¿cuánto más no nos dará todo lo que necesitamos nuestro Padre Celestial? Él está indicando, mostrando la compasión humana para mostrarnos que nuestro Padre Celestial es mucho mejor de lo que podríamos esperar de que seamos nosotros como padres terrenales. Por lo tanto, estas parábolas son no una comparación de cómo es Dios, sino un contraste. Es lo opuesto. Por eso dice que el que pide, se le da, el que llama, se le abre, y el que busca, va a encontrar. Por lo tanto, la idea aquí, o la lección, es que no tenemos que suplicar y suplicar y suplicar al Señor, y presentarle nuestros pedidos, como ya lo habíamos hablado la vez anterior, detallando todas las situaciones que estamos atravesando, porque Él ya las sabe. Y es más, ya ha cubierto todas nuestras necesidades, todo lo que podemos estar necesitando en este momento ha sido cubierto a través de Cristo. La situación que vos estás atravesando, mi querido amigo, mi querida amiga, en este momento, a Dios no lo toma por sorpresa. Él ya sabe, ¿sí?, de forma anticipada lo que te iba a suceder, y por eso también de forma anticipada ha hecho la provisión necesaria para que hoy puedas tener a tu disposición, a través de Cristo Jesús, los recursos para que puedas vencer y suplir esa necesidad. Es cuestión de apropiarnos de lo que ya es nuestro y recibirlo por la fe. Hay cosas que no han sido suplidas en la cruz para nosotros. Por ejemplo, si vos estás pidiendo algo que fuera de la voluntad de Dios, ¿sí?, no digo que vas a pedir esto, pero si vos estás pidiendo que se muera alguien, estás pidiendo que ganarte la lotería o cosas por el estilo, esas cosas no fueron suplidas o cubiertas en la cruz, ¿sí?, del Calvario. Por más que pidas, por más que ores y quieras apropiarte por la fe, es más, Vas a orar por eso y no lo vas a recibir nunca porque no están contempladas en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Entonces, podemos apropiarnos y podemos acceder con confianza y a través de la fe a todas aquellas cosas que ya han sido suplidas y nos han sido concedidas a través del sacrificio de la cruz que contempla la salvación de nuestra alma, la sanidad de nuestros cuerpos, la provisión para todas nuestras necesidades materiales y muchas otras cosas más que tienen que ver con una vida abundante. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de orar? Bueno, esta es una pregunta interesante que podemos responder. Primero que nada, el propósito de la oración es básicamente estar en comunión con Dios. En primera y última instancia, la oración es acerca de amar y dar gracias a Dios. Eso es lo que debería ocupar la vasta mayoría de nuestro tiempo de oración. Amar a Dios y dar gracias. Mucha gente ha hecho del tiempo de oración un tiempo para, como dijimos hace un momento, pedirle a Dios todo lo que hay bajo el sol. Y las personas espirituales también van a pedir por las necesidades de otra gente. Y está bien esto, porque las escrituras sí nos enseñan que tenemos que orar por los hermanos, tenemos que orar por las personas e interceder por ellos. Pero todo esto, ya sea la intercesión por otros y nuestros pedidos de oración, deberían ocupar una pequeña parte de nuestro tiempo de oración. Adán y Eva tuvieron comunión, oración con el Señor, en la brisa del día, según nos enseña Génesis capítulo 3, verso 8. Ellos no tenían pecados para confesar, no tenían ropa, no tenían casas, autos, necesidades por las que creer o de las cuales apropiarse, ¿sí? Porque ahí no había necesidad, no había demonios que expulsar, no había personas tampoco por las cuales interceder o fortalezas espirituales que derribar. No obstante, ellos hablaron, visitaron al Señor, tuvieron comunión con el Señor, y eso es orar. Te hago una pregunta. Si quitaras de tus oraciones todas tus peticiones, arrepentimientos, intercesiones, luchas espirituales, ¿qué quedaría? Bueno, para mucha gente no quedaría nada. No quedaría nada, pero eso está mal. Porque el corazón de la oración es simplemente amar a Dios, estar con Él, disfrutar de su presencia. Por supuesto que hay tiempo para peticiones, intercesión, pero que no sea, por favor, todo el tiempo. Que nuestras oraciones consistan en un 90% o más en amar y agradecer a Dios. Y el otro porcentaje que queda, el 10%, sea para hacer las peticiones y todo aquello por lo cual oramos habitualmente. En la presencia del Señor no solo hay respuesta a nuestras oraciones. El Salmo 16:11 dice que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Entonces, depresión, preocupación, miedos, temores, todo eso sería inexistente si tan solo permaneciéramos en la presencia del Señor. Así que si nosotros ponemos primero el amor a Dios, todas nuestras necesidades físicas serán cubiertas por añadidura, ¿sí? Para que nunca tengamos que siquiera decirlas o pensarlas. Así lo dice Mateo 6, 25 al 33, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. El Señor sí quiere cubrir nuestras necesidades. Por lo tanto, es apropiado orar por nosotros, por los demás, pero tenemos que mantener lo principal como lo principal. A veces la oración se transforma en un carrito de supermercado. Vamos para arriba, vamos para abajo, en todos los pasillos del cielo tomando las cosas que necesitamos. Pero la oración es, en sí, es alabanza, es agradecimiento, es estar en la presencia de nuestro amado Salvador. ¿Cómo te sentirías si tus hijos solo fueran a ti para obtener lo que quieren o necesitan? Como padre seguramente quisieras ayudarlos, bendecirlos, pero por sobre todo quisieras tener con ellos una relación, una conversación, una fraternidad. Y con Dios es igual. Y si nosotros primeramente buscamos tener una amorosa relación con el Señor, disfrutamos de estar en su presencia, todo lo demás va a funcionar mucho mejor. Gracias, mis queridos amigos, por habernos acompañado en este espacio de 100% Radio. No dudes en comunicarte con nosotros, dejarnos tus saludos, desde dónde nos estás escuchando. Y si sos una radio que todavía no te has identificado con nosotros, quisiéramos saludarte como corresponde. Así que hacenos llegar tus comentarios, desde dónde estás transmitiendo, de qué país, de qué ciudad. Y vamos a darte un gran saludo y una gran bienvenida a la familia de 100% Radio. Dios te bendice y hasta la próxima.
Contactos: mariocerrano@life.com.ar. En Facebook, Mario Rubén Serrano.